Va 3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La.
Bye.
Bye. Allá me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Hoy vamos a hacer el sueño que todos tenemos respecto a nuestros políticos, que nos ofrezcan disculpas y nos den explicaciones. Hoy lo vamos a hacer, porque, bueno, estoy bien, pero contrariado, Zach, porque, como sabrán todos, el capítulo pasado, si lo escucharon en Spotify, en Anchor, en cualquier plataforma desde un dispositivo móvil, no se oyó nada, y por eso lo borramos. Por eso, si ustedes van a cualquier página donde tengamos nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor mismo, no van a encontrar el capítulo 5, es porque lo borramos, ¿no, Zach?
Yes, lo echamos a la basura.
Shame.
Vamos aquí a hacer un llamado a la comunidad, a Locatel, a los hospitales, a todos los ingenieros de sonido que nos estén escuchando, informáticos, quien sepa de podcast, que nos ayude a entender por qué jodidos un capítulo que subimos a Anchor se escucha en una computadora, pero no se escucha en un dispositivo móvil. Esa es la gran pregunta del siglo. Intentamos editarlo 58,000 veces para ver si era A o B o Z, W, X, Y. Y siempre cuando lo editábamos se escuchaba perfectamente bien en el programa de edición, se escuchaba perfectamente bien en la computadora de la persona que edición, pero una vez arriba de la gran web solamente se escuchaba en computadora y no en dispositivos móviles. Y después de tanto estarle añadiendo sal al mole, lo chingamos y ya no se escuchaba en ningún lado.
Y por intentos no quedó, o sea, Zach lo editó desde cero, yo lo edité desde cero. Nuestro amigo Juan Carlos del podcast Ecatepunk nos ayudó a transformarlo en video. Y esa fue la solución parcial, porque lo subimos a YouTube. Aprovechamos para anunciar que ya tenemos canal de YouTube, pero decía que fue la solución parcial porque ahí solo se escucha si lo oyen desde una computadora. Así que el capítulo 5 del Estúpido Inusual Podcast sí está, sí existe, no es ningún mito. Pero tienen que escucharlo desde una computadora en YouTube. El nombre del canal es el mismo, Estúpido y Sensual Podcast. Y ahí lo podrán escuchar desde
y
una
PC. Y les recomendamos que lo escuchen, porque la verdad es que las entrevistas estuvieron bien chingonas. Los testimonios estuvieron bien chidos. Lo que les contamos Lalo y yo sobre el Día de Muertos está bien padre. Entonces sabemos que puede ser un esfuerzo complementario ir a escucharlo desde una compu. Pero de verdad vayan, porque... quedó padre.
No, sí, justamente eso, es que era tanto el trabajo, tanto la cooperación, tanta la buena vibra que habíamos tenido de nuestros amigos en Canadá, en Francia, en Mauritania, en Brasil, en Italia, en muchos países que nos ayudaron, nuestras dos entrevistadas, Natalia y Gabriela, desde Francia y desde Yucatán, que tanto trabajo para dejarlo así, nada más así de okis por la paz, pues no era padre para los demás. Quizás aquí y yo pues podíamos tragarnos esa espinita, pero pues no era padre para las personas que habían colaborado con nosotros. Entonces, por eso hicimos la luchita y está en YouTube desde una PC, ¿no? Y bueno, este episodio es como un 5.5 para que, si están escuchándonos en Spotify en este momento, se redirijan. O bueno, vamos a comentar un temita más que nos quedó en el tintero, pero para que terminando este podcast se redirijan a YouTube a escuchar el capítulo 5, ¿no, Zach?
Sí, pueden ir a nuestro Instagram y el link está en la biografía. Ahí los va a dirigir directamente al canal de YouTube, pero...
Y si por cualquier cosa, si el diablo se mete y no se puede escuchar, mándenos un mensajito directo en Instagram o en Facebook y con su correo electrónico y se las haremos llegar el audio del capítulo personalizado por WeTransfer. ¿Sí? Así que por nosotros no va a quedar, así que unos taquitos y aguacate les vamos a mandar vía correo electrónico o vía, vía telégrafo.
Problema. A través de la red no hay que firmar, no hay que contratar mensajería, directo.
Perfecto, y bueno, nada más para darles el pilón, así como cuando van al mercado y les dan una manzana de más. Pues la vez pasada hablamos, en este capítulo 5, hablamos, Zach, de una película que se llama Coco. ¿Oye, ya la viste?
No, no la he visto porque ya sé que me va a hacer llorar. Pero la que sí vi fue Día de Muertos, de este estudio de animación mexicano.
Sí, Día de Muertos, para poner en contexto, la vez pasada lo queríamos mencionar, pero se nos fue. Día de Muertos es una película que iba a salir, entiendo que paralelamente con Coco, y de hecho tuvieron un proceso judicial, una demanda entre las productoras Disney y las casas productoras, que son varias. O sea, si uno ve Coco, nada más aparece el logo de Disney y de Pixar y no sé cuál, y si uno ve Día de Muertos aparecen como 10 casas productoras. O sea, que eso te deja ver que fue un esfuerzo grande por parte de estas empresas mexicanas de cinematografía. Pero tuvieron un pleito con Disney porque Disney quería ponerle Día de Muertos a su película.
Bueno, más quería registrar la marca Día de Muertos.
Exactamente, más allá de eso, o sea, ¿para qué? Para que cada vez que alguien dijera o usara, o más bien usara con fines de lucro en algún tema comercial, la palabra Día de Muertos, la frase Día de Muertos, le tuviera que dar dinero a Mickey Mouse.
Sí, pero creo que no, bueno, no sé si, la verdad, no sé cuáles hayan sido los motivos por los que no se pudo, pero yo creo que tiene que ver con que Día de está inscrito en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Así que supongo que no se puede lucrar con eso. Supongo yo, no lo sé.
Sí, tal vez por ahí vaya, pero bueno, estas películas iban a salir paralelamente, pero pues vista la pues el monstruo que es Coco, finalmente el Disney le cambió su nombre de Día de Muertos, lo cambió a Coco, ya decíamos por esta señora Mamá Coco. Por cierto, chinguen de nuevo a su madre, la familia Ramírez Caballero de... La vez pasada dije Carballo, en el audio del capítulo 5 es Carballo, pero es Caballero. Nada que ver con los Caballeros de Coacalco,
nada que ver.
Pero los Caballeros, los Ramírez Caballero de Michoacán, vayan, chinguen a su madre.
¿No sabes que yo leí que le había puesto Coco porque en México a lo que en Estados Unidos se le conoce como el Boogeyman, nosotros le decimos el Coco, que es el monstruo que se vaya, que se lleva a los niños malos?
Uh-huh.
Sabrá.
Que venga alguien de Disney a explicarnos y tal vez a demandarnos, ¿no? Pero bueno, estas dos películas nos dimos a la tarea de verlas. ¿Por qué? Porque Día de Muertos, en vista ya decíamos de que Coco se venía con Tokio, Día de Muertos atrasó su estreno 2 años. O sea, preferí, porque obviamente en sí cualquier película, tú sabes estos de los calendarios que tienen las productoras cinematográficas, que las fechas fuertes son en verano, en Navidad, y en Estados Unidos en el Día de los Veteranos y en el Día de no sé qué. Pero hay ciertas fechas fuertes en el cine donde las productoras sacan sus películas, ¿no? En este caso, pongamos el verano, ¿no? Coco. Y a todas las películas que salgan ese mismo fin de semana junto con Coco les va a ir mal. ¿Por qué? Porque pues no es tan fácil competir con el monstruo que es Disney y Pixar, ¿no? En cuanto a... Porque pues me imagino que pagan las salas para tener mayor cantidad de salas disponibles. Y pues bueno, es difícil competir. Y por eso esta película mexicana, que de por sí, pues una película mexicana no es que tenga una gran audiencia en México, pues atrasó su estreno 2 años, ¿no? Pero bueno, Zach, nos dimos a la tarea de ver Día de Muertos, ¿y qué te pareció?
Para empezar, creo que hay que decir que en realidad, aunque las dos películas tocan el mismo tema, que es la tradición mexicana de Día de Muertos, no hay comparación, porque no pueden competir una con la otra. En primera, porque Coco es una película producida por una enorme casa y de producción en Estados Unidos para la exportación. Pues es una película que se va a ver en todo el mundo. El tema, aunque está basado en una tradición mexicana, el objetivo es que pueda ser vista y disfrutada por muchas gentes en todo el mundo. Entonces uno no puede hacer cosas muy específicas de México, ¿saben? Y al contrario, Día de Muertos, desde la primera broma, es una película de mexicanos para mexicanos. Es una película con muchos chistes, bromas, juegos de palabras que tienes que haber crecido en México o vivido mucho tiempo en México para entenderlas, porque hacen referencia al IMSS, a la las filas del IMSS, hacen referencias al metro de la Ciudad de México, al fútbol, a la comida. Incluso en términos de imagen, uno tiene que haber estado en México para tener ciertos lugares. Sale Bellas Artes, sale el Hotel México, sale los andenes del metro, el sonidito de tarara, próxima estación, Valderas.
O luego salen como luego, así. No. Están muy marcados los acentos, por ejemplo, creo que los personajes son como por ahí de Jalisco o algo así, de los Altos de Jalisco se parece más o menos, porque creo que la casa productora es jalisciense, entonces tiene sentido, y salen muchos acentos, sale un acento norteño, sale un acento chilango, que es así como cantadito, como chale,
sí, medio chilango.
Chale, carnal, y sale un acento yucateco, entonces, sí. Como dice Zach, si no naciste en México, o si no viviste al menos 10 años o 15 años en México...
10 años, sí.
Pues fuera de la trama central no le entiendes nada.
No.
Bueno, y que quería decir ahorita eso que dijiste de Coco, y vamos a poner en redes un tweet que vi, que Coco, como dices, fue hecha para representar el Día de Muertos al mundo entero, para darlo a conocer al mundo entero. Y está pasando algo muy grave que una persona puso en Twitter, hasta tú me lo mandaste, que es que en este Día de Muertos que pasó, muchas ofrendas escolares se basaron en Coco. O sea, ya no se basaron en lo que sus familias, sus amigos, sus abuelitos les dijeron del recuerdo, se basaron en Coco. Sí. Y las ofrendas tenían a Ernesto de la Cruz, a Miguel, a mamá Coco y a mamá Imelda, que son los personajes de Coco. Entonces, eso es lo grave, eso es lo que hablamos en el capítulo 5, o sea, esa es la apropiación cultural.
Sí, y yo te puedo decir que el papel picado que yo compré en París hace 2 años para regalarle a mi hermana para la ofrenda, en ciertas partes del papel picado viene la guitarrita de Coco.
Por eso mismo los invitamos a que vayan a ver las entrevistas, porque de eso hablamos con nuestras dos invitadas, de lo grave que tú dices en estos casos, algo que se disfraza de tan inocente, ¿no? Pero en fin, volviendo a las películas, como dices, no tienen comparación, y de hecho el director de Día de Muertos, que se llama Carlos Gutiérrez,
el Carlos.
No, perdón, saludos si lo está escuchando. Él dijo, justamente porque le hicieron la misma pregunta, yo creo que muchas veces le dijeron en qué se parecían o en qué se diferenciaban Coco y Día de Muertos, y él dijo que no se parecen en nada. Y él dijo que así como hay muchas, cada año salen muchas películas navideñas, así pueden salir muchas películas de Día de Muertos, ¿no? O sea, no tienen por qué pues estar enfrentadas, ¿no? O sea,
los objetivos son diferentes, los públicos son diferentes. Día de Muertos es una película para mexicanos.
Y hablando de la trama de Muertos, porque digo, ya muchos vieron Coco, pero ¿de qué más o menos va Día de Muertos? Si quisiéramos hacer un resumen, Zach.
Día de Muertos es la historia de una niña que no conoce a sus padres. Ya, la típica historia de telenovela. También eso se los tengo que decir. Día de Muertos tiene una estética, una manera de hacer las cosas muy al tipo de Televisa. Ciertas bromas son muy al estilo de las bromas que se hacen en los programas de Televisa. Los actores que doblaron las voces de animación son actores o actrices que han trabajado en telenovelas en Televisa. Y muchas referencias son cosas que uno ve en las telenovelas y en los programas de Televisa. Entonces, por ahí va la cosa. Pero no quita que es una buena película. Me gustó la historia, la verdad. Uh-huh. Tiene uno que otro giro en la historia que dije, ¡ah! Sorprendida de buena manera.
No, te iba a decir que aunque parezca una película infantil, en realidad es una película complicada de ver, porque tienes que estar muy atento, porque si no, sí, se te va.
Sí, y la verdad es que durante la película te haces algunas preguntas, así como que, ¿y cómo es posible esto y cómo es posible lo otro? Y te contestan las dudas conforme va avanzando la película. Entonces, en eso la verdad sí les doy crédito, en que tienen un guión fuerte, pues no está flojo, la verdad. Entonces es la historia de esta niña que vive con su abuelo, con su madrina, o no sé qué es.
Como en un orfanato, ¿no?
Es como un orfanato, sí. Y ella nunca conoce a sus padres, entonces una vez quiere poner un altar de muertos y esta señora que los cuida le prohíbe que nunca en su vida debe poner un altar, ¿no? Entonces tú te quedas así de, ok. Pero además, el pueblo es un lugar, entre comillas, mágico. Hay un hechizo que hizo que... el Día de Muertos, la gente en realidad ve a sus muertos venirlos a visitar. Entonces ella es la única del pueblo que nunca ha visto a sus padres y que nunca recibe visitas. Entonces eso la pone muy triste, ¿no? Y bueno, es la historia de ella investigando quién es, de dónde viene, dónde están sus papás y queriendo poner el altar. No les digo más porque si no se las spoileo. Y otra cosa de la estética, comparando las dos películas, es que, y ahí siento que la victoria la tiene más Coco, es que Coco hizo una animación en la que los personajes sí se parecen a personas reales. O sea, el niño Miguel sí es un niño morenito, de cabello negro. La abuela Coco tiene arrugas en la cara, es una señora anciana. Y Día de Muertos se me hace el diseño de los dibujos de los personajes, por lo menos la principal. Me parece que los otros dos, los dos personajes que le ayudan en su aventura, están todavía mejor dibujados. Pero ella se me hace muy película de Barbie, ¿sabes? Con estos ojotes así enormes, una naricita. Me pareció que ahí les faltó un poquito más de atreverse a de veras intentar que el personaje hubiera sido una mujer que se pareciera mucho más a lo que es una mexicana. Uh-huh. Aunque sea de ojos verdes, blanca y de cabello negro, pero más humana y menos Barbie, ¿sabes?
Tal vez ellos su excusa es que muchas mujeres de los Altos de Jalisco, muchas mujeres son así, son blanquitas, y muy muy
ojo, claro,
muy occidentalizadas, sí, muy muy al, muy europea, pero es la propia genética de los Altos de Jalisco. Yo creo que esa es su salida, ¿no? Pero ahora, sobre eso que dices, yo nada más quiero que la gente que nos esté escuchando, si ven las dos películas, o igual si ya vieron Coco, si ven Día de Muertos, que tengan en consideración que, por ejemplo, les voy a dar el dato, el presupuesto de Día de Muertos fue de 3 millones y medio de dólares, y el presupuesto de Coco fue de 175 millones de dólares. Es como 300 veces Día de Muertos Coco, o sea. Y en ese sentido hay que ser un poquito indulgentes para entender que estás viendo una película que está hecha casi casi con sangre, sudor y lágrimas, no lo dudo.
Y aún así me parece que está excelentemente bien hecha.
Sí, y aún así es una historia que te atrapa. Yo cuando la primera parte, cuando son niños, cuando Salma y el otro Pedro, y no me acuerdo cómo se llama el otro chavo, ¿sí? Cuando son niños y que justamente es que la nana le prohíbe hacer su ofrenda, yo así de, ah, chale, o sea, terminas esa parte como sintiendo mucha empatía con Salma, con la niña, así como de, pues pobre, déjenla, ¿no? Déjenla poner su ofrenda, ¿no? Y ahí te engancha, o sea, si es una buena película, o sea, quizá lo que carece en presupuesto, lo compensa así en historia.
Yo creo que lo que carece es del aparato de mercadotecnia, porque en historia me parece que es una muy buena película.
No sé qué más hay que comentar, Zach.
No, no sé.
No, bueno, pues reiterar que solo queríamos quitarnos esta espinita para explicarles lo que pasó, enviarlos a YouTube y, bueno, este datito más de Coco, Día de Muertos, para amenizar este episodio 5.5, ¿no?
Estoy checando el Facebook y el Insta porque les ponemos links a información relacionada con el capítulo, la información complementaria o la información que citamos en el capítulo, etcétera, etcétera. Entonces no dejen de seguir porque pues está padre que sepan de dónde sacamos la información de la que les hablamos.
Y para que entiendan por qué tanto hate a la familia michoacana, de ahí, bueno, a la familia de la que hablamos, no nos queremos aquí meter en problemas con la familia michoacana, ¿no?
Y también para que lean cierta composición que escribimos Lalo y yo.
Ah, sí, nuestras calaveritas.
Porque nos quedaron padres.
Ya las vamos a subir. Y bueno, aprovecho también, yo sí quiero agradecer a Juan Carlos y a Hans del podcast de Catepongs por la manota que nos echaron.
Sí, gracias.
Por la ayuda que nos dieron para el capítulo anterior, que ya dijimos, finalmente quedó en YouTube. Así que, pues, muchas gracias, Charlie y Hans. Y también les recomendamos ese podcast. No se pierda también su capítulo. Sí. No se pierda también el capítulo que hicieron ellos sobre Día de Muertos. Creo que todos los podcasts.
Es otro ángulo, como decimos. Puede haber muchas cosas relacionadas con el Día de Muertos, pero cada quien lo ve desde una perspectiva diferente. Y la de ellos es otra cosa, entonces también les recomendamos que vayan a escucharlos.
Perfecto, Zach, pues sin nada más que decir, nos estaremos viendo ya en unas semanitas, ya no tanto en un mes, sino en unas semanitas más, ¿no?
Sin nada más por el momento, quedo a su disposición.
Saludos cordiales. Adiós.